son dos temas separados. El primero, el de los servicios de agua potable y su distribución y garantizar la provisión, es servicios públicos con las cooperativas, por eso se dividía en dos la ley de emergencia, y nosotros enfocados a los sectores productivos. Ahí vamos a poner energía y, bueno, la obra grande que está ya próxima a licitarse es la que les conté la vez pasada, el azul del Fontana, en la nación de Río Senguer. Eso ya está todo listo, faltaban publicar los edictos del impacto ambiental, que ya se publicaron, y está corriendo el plazo formal, que son 30 días hábiles, creo que cae el 5 o 10 de octubre la fecha límite, y ahí ya se puede licitar, ya está todo terminado. Y después, bueno, empezar la parte de obras menores, que son implementar sistemas de compuertas con caudalímetros y aforos, y perforaciones. Eso ya empezamos a armar los pliegos para iniciar con licitar 10 perforaciones con la prospección para ver si hay agua o no en subsuperficie abajo. Y las compuertas también ya tenemos los términos de referencia, un borrador armado, estamos afinando cálculos y estimando los costos de los transmisores, que eso es tecnología que no está acá, así que alrededor de Buenos Aires, o pedirla afuera, pero ya tenemos los montos de las compuertas, empezamos a hacer los gráficos y los términos de referencia para licitar también unas primeras 10 compuertas y ponerlas en las grandes captaciones de agua para poder regular un poco en invierno, que no se utiliza tanto el agua y todo eso, ese mayor caudal corra por el río. Vamos a iniciar en el río Senguer, pero bueno, después vendremos para nuestro valle o donde haya mayor demanda.
¿Está contemplado eso, lo de Gualjaina también?
¿La obra de la presa, me decís?
Sí.
La obra de la presa ya presentamos los papeles para hacer el proyecto, ejecutivo, y lo vamos a iniciar. Hubo algunas objeciones, nos llegó una nota de alguna comunidad de pueblos originarios, así que tenemos que hacer una reunión. Nos reunimos en Gualjaina con el consejo y la referente de pueblos originarios, y fue una reunión muy buena, pero creo que después hubo una presentación o una acción, así que, bueno, obviamente lo vamos a atender, pero sí, el proyecto lo vamos a hacer, proyecto completo, completo, con impacto ambiental incluido todo.
Claro.
Pues si se hace la obra o no debido a alguna objeción o algún amparo, eso ya es otra cuestión. Lo que yo quiero es dejar el proyecto terminado para que sepan que se puede licitar y construir. Porque hay una problemática bastante seria, me dijeron ya en verano, con la provisión de agua.
Claro, sí, claramente, ¿no? Bueno, uno está, no es privativo de Gualjaina, ¿no? Hace poco estuvimos hablando con el presidente de la comuna de Cusamen y ya están acarreando agua a los campos, ¿no? Para los animales.
Correcto.
Y para el consumo humano, ¿no? Entonces, también es interesante saber dónde ustedes están proyectando esas perforaciones.
Y Cuyamen está en la lista. Hay un listado de 120 y de las 10 que elegimos está Cuyamen incluido. Pero lo que hicimos fue juntarnos antes de ayer en el IPA. Vino el Ministerio de Producción, la subsecretaria, con el presidente de la Federación de Todas las Rurales de Chubut, la rural de... y todas las rurales. Algunas de manera virtual y otros presencial, pero de toda la provincia, y lo que acordamos es que les propuse que ellos se junten en las rurales y con producción y me den, yo les di el listado mío, el de las 120 solicitudes, hay productores y hay comunas, y les dije que ellos lo filtren y me digan quién tiene mayor urgencia, porque en verdad son ellos los que están con el sector productivo en el día a día. Nosotros tenemos el pedido puntual, pero realmente como son muy antiguos algunos, no sabíamos si ya se hizo, si ya se desestimó, así que le dije que lo miren, lo filtren y me den las prioridades y preferentemente zonificadas, porque las que habíamos elegido nosotros 10, después las miramos en el mapa y algunas nos quedaban a 300 kilómetros de otras, para planificar esa campaña de perforaciones en lugares que operativamente se queden cerca entre ellos.
Bien, Nicolás está viniendo para la zona, ¿no?
Sí, en un rato estoy yendo para el lado de voy a pasar por el Fuyén y voy al hoyo a firmar una obra de limpieza y del arroyo Corbata y de Cataratas, una obra importante que la licitamos y fracasó, no se presentó nadie, así que va a ser una obra delegada para la municipalidad. Y bueno, y también otra en el Fuyén, que ya está pronta a salir.
Bien, ¿y la de Fuyén de qué es?
Limpieza del arroyo. La de Puyén ahí. También una obra delegada para el pueblo.
Claro, claro. Nos decían que estuvieron mandando notificaciones o no sé si el término carta documento vale en este caso a muchos productores ahí en la zona del Maitén. Esto me lo comentaron así como al pasar. ¿Están notificando a los productores que no sé si han el carácter de la notificación, pero sí que usan agua de uso comunitario?
Sí, se mandó una nota, no sí. Es carta documento ni tiene formato legal de nada, uh-huh. Sí cita artículos del Código de Aguas, que quizás a eso lo entendieron como una nada como algo intimidatorio, pero se los explico.
A ver.
Eso surgió cuando yo arranqué, le mandé nota a todos los municipios de la provincia y comunas, con los listados de los productores que teníamos registrados, consumidores de agua pública, usuarios de agua pública. Le mandé a todas las cooperativas y le mandé a los productores que, y bueno, como no tuvimos mucha respuesta por parte de los municipios, cuando le consultamos si había más usuarios, al no tener respuesta, cruzamos con el padrón, el registro nuestro de usuarios de agua pública, con el padrón del SENASA y de producción. Y ahí surgió que hay 3.300 productores que son usuarios de agua pública que no están declarados.
¿3.000 productores? ¿3.300?
Sí, que son usuarios de agua pública y no están registrados en el IPA. Tenemos uh-huh. 300 registrados de 3.600. Entonces, la única manera que tengo yo de poder saber dónde están y a qué se dedican y cuánta agua estimada, aunque sea estimada, consumen, es mandar la nota que les mandé, diciéndoles que son productores, usuarios de agua pública, y que les pusimos el email y todos los teléfonos del IPA, y le dijimos que por favor llamen para registrarse. Uh-huh. Simplemente la idea es saber a qué tipo de actividad están haciendo y una cantidad estimada de consumo de agua. No era con fines remunerativos,
pero
como mucha gente pensó.
Sí, pero a título de declaración jurada, o ustedes...
No, una nota. Es una nota que le mandamos y le citamos los artículos del Código de Agua donde dice sí las sanciones que se pueden aplicar por no declarar obras hidráulicas o por derrochar el agua y hacer un uso indebido.
Claro, pero la presentación del regante, pongámosle algún calificativo, del regante, es una declaración jurada, porque ustedes dicen, nosotros queremos saber qué actividad desarrollan y cuánta agua usan.
Es una planilla que la acabamos de cambiar también porque con justa razón varios productores llamaron diciendo que era muy engorrosa y compleja. Era una planilla antigua que les pedía, desde la información que les acabo de decir, dónde viven, los datos, la información básica, pero además les pedía título de propiedad, les pedía pagar una tasa que requería que vayan a un pueblo a pagarla, les claro. pedía un informe hecho por un ingeniero agrónomo. Bueno, todo eso no se pide más. Ahora pasó a ser la información elemental y una leyenda abajo grande donde dice que el Ministerio de Producción y el IPA los van a asesorar y ayudar en todo lo que falte, sea el informe agronómico, sea lo que sea. Simplemente lo que necesitamos saber acá nosotros y ambientes, que el agua, para qué la están usando, una cantidad estimada y qué fin le dan, sobre todo ambiente también.
Claro, pero a lo que voy es esto, Nicolás, después ustedes corroboran que esos datos que fueron volcados a esa planilla sean los exactos.
Sí, que sean reales, cuando se sale de gira, pero se aprovechan los casos que se puede y se hacen inspecciones, se controla, ¿sí? Cuando declaran, si declaran cantidad de cúbicos a consumir, eso uh-huh. tiene carácter de declaración jurada.
¿Qué pasa con aquellos lugares donde se hacen esos bypass, donde intentan recuperación de machines a través de hacer un dique contenedor del agua para que el agua suba, ¿no? Y que vuelva a regar ese machín. ¿Ustedes son métodos aprobados?
Bueno, si son sobre un curso natural, no. En algún caso hubo alguno que se hizo antiguamente y bueno, requiere de un proyecto de obra hidráulica y tiene que ser aprobado, tiene que ser puesto a disposición del IPA y aprobado. Si son sobre un canal o canales particulares de productores, ahí pueden hacerlo, obviamente igual deberían declararlo. Uh-huh. Por lo que decía es hacer una especie de, sí, para levantar el pelo de agua y poder meter agua para un lado u otro.
Bien, porque hay algunas, sobre todo en la zona de Teca, ¿no? Porque ahí se han secado cursos de agua, inclusive alguna laguna, y hay como en Teca y en Gobernador Costa son particularmente zonas donde hay tensión por el uso de agua.
Sí, son zonas muy muy delicado el tema social inclusive ahí. El viernes pasado fuimos yo personalmente con la asesora legal del IPA, el director de aguas y el inspector y el responsable del sindicato del IPA de Chubut, con todos los productores a recorrerlo al Gobernador Costa y con la justicia. Y salió, fue una buena visita y lo pusimos como ejemplo porque hay 6 campos que tienen lleno de cientos y cientos y miles de canales llenos de agua y después de José San Martín se secó el Fenoa. Está seco literalmente. Así que en eso estamos trabajando y van a tener que restituir al cauce original las obras hidráulicas no autorizadas.
¿Es en el Genoa o en el Putrachoique?
En el Genoa y Putrachoique. Genoa nace de la confluencia del Putrachoique y el Cherque.
Claro.
Y aguas abajo de la confluencia y aguas arriba, hay campos que están desbordados de agua con lagunas y la verdad que realmente sí es lamentable lo que han hecho y está lleno de obras hidráulicas. Lo recorrimos nosotros personalmente, con todos los productores. Vino el intendente de Costa, el intendente de San Martín, fue una visita grande que hicimos.
Ajá. También nos dicen que en Teca, por ejemplo, hay algunas empresas de Comodoro Rivadavia que han adquirido campos ahí, que han, como tienen, son empresas petroleras que tienen máquinas, han como desviado cursos, tapados otros. ¿Esto es así? ¿Lo ha podido confirmar usted o no?
Y vimos algunas obras que no estaban declaradas y se le labró la infracción. Específicamente en Teca tendría que fijarme si se labró alguna. Se han hecho varias, pero le repetimos a la gente, no hace falta que lo... Si saben de alguna obra y que ilegal o que nos puedan avisar, por favor que nos avisen. No hace falta que nos digan ni nombre, ni apellido, ni nada. Simplemente dónde está o a través de ustedes en la radio y nosotros al otro día mandamos una inspección. Nos ahorran un montón de trabajo detrás de andar por los campos sin saber dónde están.
Nicolás, tengo que ir a las noticias, pero nos preguntan si tiene previsto en algún momento juntarse con los productores de la zona de Lepá, de Costa de Lepá, para hablar de estas obras en Gualjaina, ¿no?
Sí, cuando quieran. Ya hace un mes estuvimos con el Consejo Deliberante y vino la referente de pueblos originarios y productores, estaban todos invitados. Si ponen fecha, yo no tengo problema. Creo que la fin de la semana que viene, la otra semana voy a estar por allá.
Muy bien.
Que se organicen y me avisan, nada más, yo no tengo problema.
Nicolás, muchísimas gracias por atendernos.
Un gusto, saludos a la audiencia.